Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con la escenificación de las tensas relaciones entre el gobierno y Ciudadanos. Los acercamientos entre el gobierno y el PNV y el posicionamiento imposible del PSOE, o lo que queda. Lo de Podemos ya en su línea. Me refiero al rechazo a la reforma del sector de los estibadores. Y no me meto en el tema sindical, unos y otros sabrán. Ni en sus condiciones laborales, que ya querrían, por cierto, los médicos, los guardias civiles. No, no. Me meto en política. El único partido que llevaba la reforma de la estiba en su programa era Ciudadanos. ¿Por qué se abstiene? ¿Por qué diputados socialistas dicen que esto es impresentable? Te lo dicen off the record. Pero votan no. Y la clave, ¿por qué tengo que pagar yo y tú una multa porque sus señorías quieran? Es curioso. Cuando la justicia europea vota contra las cláusulas suelo, ¡viva Europa! Cuando esa justicia obliga a reformar un sector, entonces nos hacemos los progresistas, los no reformistas y los sindicalistas. Eso sí, sindicalistas con mi dinero y con el tuyo. Te completo el panorama del día con una última hora, un rescate y 2.000 alertas por productos peligrosos. Lo último es un tiroteo en un instituto de Francia. Elena Grandal.
Pues al menos 2 personas han resultado heridas en Grasse, es un municipio al sureste del país. El presunto autor es un alumno del instituto, tiene 17 años y tenía como objetivo al director del centro, que es uno de los heridos. Ha sido ya detenido con varias armas encima. Poco antes, en París, ocurría una explosión en la sede del Fondo Monetario Internacional. Una persona ha resultado herida al abrir un paquete de correos que iba dirigido al jefe de la oficina europea. Y varias personas han sido evacuadas del edificio por precaución. Esto ha ocurrido un día después de que el Ministerio de Finanzas de Alemania recibiera también otro sobre con material explosivo, pero que no llegó a explotar.
Uy, vaya racha. El rescate en el Teide ha finalizado con éxito la evacuación de las personas que tuvieron que pasar la noche en un refugio tras averiarse el teleférico. Paloma Serrano.
Sí, las imágenes son tremendas. Bueno, 3 helicópteros sido así. Bueno, eran
tremendo.
Bueno, eran curiosas. Ver ahí la gente descolgarse.
No es lo mismo curioso que tremendo.
Qué tremendo, vale, venga, vale. Lo acepto. 3 helicópteros han sido necesarios para rescatar a las más de 60 personas que quedaban aisladas en el Teide. La avería del teleférico se produjo ayer por la tarde, dejando atrapadas a unas 200 personas. La mayoría pudieron ser evacuados, pero al caer la noche las tareas de rescate se complicaron y los que quedaron por evacuar tuvieron que pasar la noche repartidos entre uno de los refugios del Teide, la caseta de la torre y la estación superior del teleférico. Con cada grupo, eso sí, han permanecido durante toda la noche efectivos de apoyo. Esta mañana han podido ser rescatados sin incidencias.
Pues mira tú qué bien. Y la Unión Europea registra 2.000 alertas por productos peligrosos solo en 2016. Más de la mitad provienen de China. Mónica Villalain.
A lo largo del año pasado, los juguetes fueron la categoría de mercancías más notificadas, seguidos por los vehículos de motor y las prendas de vestir, quedando fuera de esta estadística los alimentos. El último informe del Sistema Europeo de Alerta Rápida indica que, en concreto, Europa ha lanzado 2.044 alertas por productos peligrosos, de las que un 53% venían de China. El resto de los avisos, en la mayoría de los casos, provienen de países europeos. En concreto, en España, se produjeron 108 alertas por juguetes, 14 por vehículos, 24 por aplicaciones móviles y 25 por textiles.
Hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, Elena.
Bueno, tú lo has mencionado al inicio del programa, Ángel. El Congreso ha tumbado la reforma del gobierno que afecta al sector de la estiba. Desde Fomento se dice que las multas de la Unión Europea, que son de 134.000 euros al día, están al caer. Y ahora nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Hay alguna posibilidad de evitar estas sanciones y de llegar a un acuerdo? Te lo contestamos en un rato.
Paloma.
Nos iremos a Holanda. Allí ya sabéis que no va a gobernar la ultraderecha, pero en las elecciones ha quedado como segunda fuerza. En el día después, bueno, ¿qué está pasando en el país? Como os decía, nos iremos allí para averiguarlo.
Mónica.
Pues teníamos pendiente el final de una historia. A un bar de un pueblo de Ávila llegó un sobre con dinero de una persona que se fue sin pagar. Ana Isabel es la dueña y ha querido darle el cambio. ¿Qué ha pasado al final? Pues lo sabremos en 25 minutos.
Dame una pista, ¿qué ha pasado?
Pues creo que no ha podido darle el cambio.
No han aceptado el cambio de aquella
No,
cosa.
No lo han aceptado, no. Luego no, lo no matizamos porque vamos, no es tan así. Sí. Ángel, no mal metas. Lo mismo no pues es el capítulo final y es el penúltimo, quién sabe.
Bueno. En fin, esto...
Luego vamos a hablar con Ana Isabel y ella nos va a contar cómo ha sido el tema.
es que no puedo aguantar tanto tiempo.
Ya, pero, no, pero lo siento, tendrás que esperar.
Ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. Tenemos tres equipos una vez más en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, al que se esperaba después de ganar en Alemania. Ayer terminó su partido contra el Bayer Leverkusen, empate a cero. Otra vez el Atlético de Madrid en cuartos de final. Mañana es el sorteo, lo contamos con Herrera, entre las 12 y las 12 y media. Casi todos los aficionados del Madrid, del Barça y del Atlético se piden al Leicester, que parece el rival más cómodo en la siguiente ronda. Veremos qué depara el bombo. Y hoy tenemos el Celta en Rusia, Krasnodar-Celta, es a las 7, gana 2-1 el equipo de Berisso, lucha por meterse en cuartos de final. Vamos con la Champions. El responsable de la excelente trayectoria del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones en los últimos cuatro años es el Cholo Simeone.
Muy contento por el club, muy contento por los futbolistas porque un año más han logrado un pase importante en una eliminatoria compleja y bueno, nos llevamos la alegría de poder estar en cuartos. Lo que me deja más contento que hace cuatro años atrás llegábamos y en segunda división estaba jugando un día Tomás y Saúl como mediocampistas en los chicos y hoy están jugando en el equipo titular pasando a cuartos de final de Champions. Para nosotros como cuerpo técnico es el premio más lindo que podemos tener.
Luis Munilla, el Atlético y el Cholo otra vez en cuartos de la Champions.
Cuarto año consecutivo entre los ocho mejores equipos de Europa. Ese es el logro de un Atlético de Madrid que ayer jugó al ralentí en un partido para olvidar, si no fuera por Oblak, el héroe de la noche, que salvó todo aquello que un voluntarioso Leverkusen se atrevió a intentar. Y algo parecido pasó, aunque en menor grado, en la otra portería con Bernd Leno. Lo peor fue el exceso de balones perdidos y ocasiones concedidas al rival, y lo mejor junto a Oblak, el calderón, lleno a reventar, a pesar de que la eliminatoria estaba encarrilada.
Hay dos sonidos de este partido que se escucharon en el tiempo de juego. Uno es este, una triple parada de Oblak.
¡Uy, qué error!
Bueno,
Chicharito chuta fuera, no me puedo creer.
¡Qué barbaridad!
¡Una triple!
¡Qué barbaridad!
¡Imposible! ¡Son tres mano a mano!
¡Qué barbaridad, por favor!
¡Del suelo arriba! ¡Del suelo arriba!
Es un partido que deja una imagen para
Jan
la historia.
Oblak, el gran protagonista del partido.
Estas son cosas que pasan en partido. A veces lo paras tres, otras veces entran todas. Es difícil explicar, son reacciones. Cuando ves el balón, vas con todo para pararlo. Hoy salió bien para los tres y espero y ojalá que más veces pases. Atlético, este cuarto año es consecutivo en cuartos, así que esto es muy importante para el club, para nosotros.
De este partido del Atlético 0, Bayer Leverkusen 0, nos queda Luis Millán, un nuevo lesionado en el conjunto rojiblanco.
Sí, Jiménez, que no se ha entrenado hoy. Lo adelantábamos ayer en el partidazo de COPE. El zaguero sufrió una fractura de huesos propios de la nariz y tendrá que entrenar y jugar con máscara. Además, noticias del entrenamiento de hoy: Gameiro ha vuelto a ejercitarse con el grupo tras perderse los dos últimos partidos por molestias abdominales.
El otro sonido trae mucha polémica. Es al final del partido, no había jugado Torres, estaba calentando y se oyó esto en el Calderón. Solo sácalo. ¿Para quién era ese grito? ¿A quién pedía la afición del Atlético de Madrid, Carlos Sáenz?
Era el tramo final del partido, Corro, cuando comenzaron esos cánticos. En un principio se pensó que era un mensaje al Cholo para que sacara a Fernando Torres, que estuvo calentando desde el minuto 46 y que además no jugó en todo el partido. Pero como desveló Manolo Lama en el partidazo, estos cánticos pedían que el que saliera fuera Alessio Cerchi. El italiano solo ha jugado un partido este año en Copa del Rey ante el Guijuelo y ayer, a pesar del irónico apoyo de la grada, se quedó sin debutar en la Liga de Campeones.
El Atlético de Madrid mañana en el bombo, el que no estará es el equipo inglés, el Manchester City de Pep Guardiola.
I came here to win the Champions League.
Yes.
Yeah. Me pregunta si vine aquí para ganar la Champions. Sí, así es. ¿Y qué te ha faltado para conseguirlo? ¿Qué te ha faltado para llevar al equipo al siguiente nivel en esta primera temporada? Bueno, lo he intentado. Lo he intentado y lo volveré a intentar. Si hubiéramos jugado toda la temporada como en la segunda parte de hoy, puede que lo hubiéramos conseguido.
Guardiola, por primera vez, no se mete en semifinales de la Liga de Campeones con un equipo, con el Barcelona, con el Bayern o con el Manchester City. Perdió 3-1 con el Mónaco, así que las portadas hoy en Inglaterra, corresponsal Iván Alonso, son para la decepción, la eliminación del Manchester City.
Pues fracaso, agonía, equivocado en el planteamiento, una defensa desastrosa, son algunas de las expresiones más usadas aquí en la prensa británica para catalogar esa eliminación del City en la Champions ante el Mónaco. Todos los medios coinciden además en que es el momento más crítico para el entrenador español aquí en Inglaterra y que nadie sabe cuál va a ser su futuro para la próxima temporada. Hay también críticas particulares a jugadores, la mala primera parte de De Bruyne, los fallos de Agüero o el partido de la defensa en general, a la que denominan como calamitosa. Y también, por cierto, muchas críticas a la regla del valor doble de los goles fuera de casa después de que la eliminatoria acabase empatada a 6. Guardiola, por tanto, está en la cuerda floja tras su eliminación, pero se va a centrar ahora en ganar la FA Cup o la Premier, donde el City se encuentra a 10 puntos del líder, del Chelsea.
Ha sido la eliminatoria casi más brillante en juego y en goles de los octavos de final. Pasa el Mónaco, así se festejó en el vestuario del equipo monegasco. Carlos Ganga, esta es una de las sorpresas del bombo de mañana.
Un gran Mónaco que remontó sin su estrella al colombiano Falcao. Casi nadie lo esperaba entre los 8 mejores de Europa, pero la realidad es que es líder de su liga por delante del PSG y en la Champions solo ha perdido 2 partidos, el de ida contra el City y el último de la fase de grupos cuando ya era primero matemáticamente. El español Antonio Cordón es su director deportivo después de trabajar 17 años en el Villarreal y con promesas como Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva o Lemar, ha conseguido impresionar con un juego muy ofensivo. Antonio Cordón en el partidazo de COPE.
Lo normal es que haya locura y que se celebre, y la verdad es que la gente está muy contenta, el vestuario muy contento, toda la gente, todo el equipo, toda la directiva, y indudablemente creo que no es fácil eliminar al Manchester, la calidad que tiene de equipo y las pretensiones que ellos tienen. No es nada fácil, ¿no? Era un reto muy complicado y muy difícil para el Mónaco y bueno, lo hemos conseguido.
Talento español en la dirección deportiva del Mónaco. Hay más noticias de la Liga de Campeones.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá. Mañana es uno de esos días en el que es aficionado del Madrid, del Atlético y del Barcelona tiene una hora elegida para saber cuál es el futuro. Es entre las 12 y las 12 y media. Así va a ser el sorteo de la Liga de Campeones de cuartos, Arantxa Rodríguez.
El sorteo va a comenzar a las 12 de la mañana, como tú bien decías, aunque no vamos a conocer el primer cruce hasta las 12 y cuarto. Acabará a las 12 y 20, no hay condicionantes de ningún tipo. Y en el bombo recordamos que habrá 3 equipos españoles, Real Madrid, Atlético y Barcelona, 2 alemanes, Bayern y Borussia Dortmund, un inglés, el Leicester, un italiano, la Juventus, y un francés, el Mónaco. Bayern y Barça son los dos favoritos para ganar el 3 de junio en Cádiz. El tercero, el Liza, es el Real Madrid.
Eso dicen las apuestas que se pueden realizar ahora mismo en las casas de Internet. La Liga de Campeones, los cuartos de final, ¿a quién quieren los españoles? Parece que al Leicester, pero ¿a quién no quieren? Por ejemplo, Melchor Ruiz, ¿cuáles son las preferencias del Real Madrid?
Bueno, en primer lugar, el Real Madrid hablan de respeto para cualquiera de los equipos que les pueda tocar el viernes, porque saben que todos van a ser peligrosos, y en cuanto a preferencias, hay opiniones para todos los gustos. Hay algunos valientes que quieren el Barça o el Atleti ya, pero generalizando podríamos decir que de los 7 posibles rivales no les gustaría enfrentarse por este orden a los españoles, al Bayern, a la Juve, al Dortmund, al Mónaco, y que a priori gustaría más sería lógicamente Leicester, aunque eso sí, siempre con el mismo respeto.
Manolo Oliveros, ¿qué no quieren? ¿Qué quieren en Barcelona?
Bueno, en el Barça ha superado el milagro de la remontada, estar en cuartos ya es un premio y por tanto ya tendrían que estar súper contentos, pero puestos a pedir los culés, en una encuesta hecha en Sportscope quieren a Leicester o Borussia de Dortmund y quieren evitar a Bayern de Múnich o Real Madrid.
Luis Millán, en el Atlético de Madrid, ¿qué quieren? ¿Qué no quieren?
Los rojiblancos no temen a nadie y saben que deberán ganar a los mejores si quieren ser campeones de Europa. A partir de ahí prefieren evitar por el momento a los equipos españoles y también al Bayern de Múnich, aunque a este último ya lo eliminaron la temporada pasada. Juventus y Dortmund serían dos huesos, pero a priori más asequibles. El Leicester es el deseado si se pudiera elegir, aunque la plantilla, a Lucas por ejemplo, también le gustaría un enfrentamiento contra el Mónaco.
Sea español o francés, yo me decidiría por porque nos toque uno francés, que ese morbo. Entonces sí, el Mónaco sería un buen rival, que un buen morbo para mí y para los franceses que estamos en equipo. Y bueno, el equipo que nos toque, bienvenido sea.
Eso es mañana en Herrera, en COPE. Contamos el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Luego vendrá el sorteo de la Europa League. A ver si se mete el Celta. Vamos hasta Rusia, juega el Celta muy lejos en Krasnodar. Tiene ventaja de 2-1 en la ida. El partido es a las 7 de la tarde. Enviado especial Santi Peón.
El equipo descansa ya en su hotel de concentración aquí en Krasnodar. Corro, Pablo Hernández se ha recuperado a tiempo y estará entre los 18 elegidos de una convocatoria de 24 futbolistas desplazados a Rusia por Eduardo Berizzo. En el Krasnodar, recordar que sigue siendo baja Smolov, que es su delantero de referencia. El equipo gallego deberá hacer valer la mínima ventaja que tiene tras el 2-1 del partido de ida. Berizzo, evidentemente, no quiere en sus futbolistas ningún tipo de relajación.
Creo que la mejor manera de administrarla es no pensar en ella y salir a buscar el partido e intentar ganarlo. Marcar es una cosa importante, para ganar hay que marcar, así que saldremos a ganar nuestro partido independientemente del resultado anterior. Siempre pensando en ganar y en el arco de enfrente antes que proteger una supuesta ventaja que luego no existe.
Mañana también hay lista de Lopetegui para partido oficial contra Israel y amistoso contra Francia. Y hoy, Luis Munilla, estamos pendientes de la lista de Francia. ¿Benzema sí o no?
Pues no, pese a que la federación levantó el castigo, la afición no le quiere y Deschamps vuelve a dejar fuera a Karim Benzema. Tampoco está Varane, si están Rami, Umtiti, Griezmann y Gameiro, además de Mbappé, que es la gran novedad. Y mañana, como decías, 11:30, lista de Lopetegui. Hay una prelista de 40 que mañana se van a quedar en 23 y, como viene contando Miguel Ángel Díaz, se avecina el regreso de Pedro y veremos qué pasa con nombres que están en esa prelista de 40 como Parejo y Borra, Roque Mesa y Jonathan Viera.
También lo contamos mañana en Herrera en COPE, la lista de Lopetegui para los partidos de Israel y de Francia. Noticias de los tres equipos que están en cabeza en la liga. Por ejemplo, en el Real Madrid, recordamos lo que contó Arancha ayer, Paco González, hablando de nombres que se han ligado últimamente al Real Madrid.
Dijo Paco en el partidazo de COPE que el Real Madrid no tiene como objetivo para este verano la incorporación de Monchi a la dirección deportiva del conjunto blanco, a pesar de que en los últimos días se había colocado al sevillano en la órbita del Real Madrid. Tampoco se plantea en estos momentos la contratación de Paulo Dybala como fichaje estelar para este verano.
El Real Madrid el sábado en San Mamés, Melchor Ruiz, Pepe, llega a ese partido.
Se complican las cosas para el portugués, puesto que continúan las molestias en ese tobillo izquierdo, así que salvo mejoría extraordinaria de aquí a mañana, Zidane no podrá contar ni con Pepe ni con Varane. Por cierto, en el caso de Pepe, ha sido convocado por el seleccionador luso, por lo que Nacho, con la baja de Varane y Pepe, Nacho formaría pareja con Ramos en San Mamés.
Barcelona-Valencia. Elena Condis, ¿ha aparecido en el entrenamiento Neymar?
Ha aparecido, Corro. Después de dos días de fiesta en los que algunos, como Messi, han aprovechado para viajar con la familia, hoy han vuelto a entrenar con buenas noticias. Neymar y Rafinha ya se han ejercitado con normalidad tras ser baja en Riazor, y también Messi y Alba, que el lunes se quedaron en el gimnasio haciendo recuperación. De cara al domingo contra el Valencia, Luis Enrique podrá convocar y alinear a su mejor once. Recuperará a Neymar y a Rafinha, solo serán baja Mathieu y Aleix Vidal.
El Sevilla el domingo en el Calderón frente al Atlético de Madrid. Es gran partido el sábado, perdón, en el Calderón. Es el Atlético de Madrid-Sevilla. La pregunta sigue siendo la misma, Oliva. Después de la eliminación en la Champions, ¿para cuándo la ampliación de contrato de Sampaoli?
Pese a que Jorge Sampaoli vive sus horas más bajas en el Sevilla, nada cambia en la hoja de ruta del presidente Castro, que quiere aprovechar el próximo parón de liga tras el partido del Calderón ante el Atlético de Madrid para proponerle formalmente la ampliación de su contrato hasta el año 2019. El proyecto de la próxima temporada se quiere que siga siendo liderado por el técnico argentino.
Nos quedan más cosas del fútbol español. Paso por Bilbao y por Valencia, que son los rivales del Real Madrid y del Barcelona. José Ángel Peña, ¿qué tal está Remiro después del susto de ayer?
Bien, bien. Pasado ese susto y tras recibir el alta ayer por la tarde, Remiro guardará reposo lo que resta de semana antes de volver a los entrenamientos el lunes. Eso sí, esta mañana se ha pasado por Lezama y ha seguido de cerca y con atención el entrenamiento de sus compañeros. Recordar que el guardameta navarro sufrió un traumatismo cráneoencefálico, pero sin lesiones graves añadidas.
Valencia, Hugo Ballester. No está Nani, no está Santi Mina. Más problemas para Boro para enfrentarse al Barcelona.
Llega el Valencia a la cita Corrochano mirando de reojo a la enfermería, y es que, como apuntabas, a las bajas ya sabidas de Rodrigo, Nani y Santi Mina, hay que añadir la duda de Mario Suárez. El centrocampista se ha retirado antes de tiempo de la sesión debido a unas molestias cervicales. No está descartado, pero Boro sigue acumulando problemas a un equipo al que se le está haciendo muy largo este final de temporada. Además, te cuento, en los despachos, el Valencia sigue buscando la figura de un director general, y en las últimas horas la presidenta Lei Junchan se ha reunido con Mateo Alemany, expresidente del Real Club Deportivo Mallorca, y con Fernando Gómez Colomer.
Mañana empieza la jornada con Las Palmas Villarreal. El tema en Las Palmas es la continuidad, Juan Fran Cruz, de Quique Setién.
Quique Setién no quiere hablar de su renovación hasta que tenga la respuesta clara que le va a dar a la Unión Deportiva Las Palmas. Señaló que a día de hoy todavía no lo tiene decidido.
Sobre este tema no voy a hacer ninguna declaración porque no las entiendo como necesarias. Yo me tengo que ceñir a la respuesta que tengo que dar al club y eso trataré de hacerlo a la mayor brevedad.
Es noticia de esta mañana, Víctor Sánchez del Amo tiene, Isaac Escalera, toda la confianza del club.
Esta mañana ha analizado el director deportivo del Betis, Miguel Torrecilla, el segundo tercio del equipo. Ha dicho que el balance es muy positivo hasta el momento, que prefiere tener buenas sensaciones a estar más arriba en la tabla. Y ojo, porque pase lo que pase, ha confirmado a Víctor Sánchez del Amo para la próxima temporada.
El entrenador de la temporada 2017-2018 de Real Betis Balompié es Víctor Sánchez del Amo. No hay más que hablar. Es el entrenador del proyecto que va a concluir esta temporada y que va a empezar la que viene.
Es noticia de esta mañana, el Boro, el Middlesbrough, ha despedido a Aitor Caranca. Han llegado a un mutuo acuerdo para que se marche del equipo, deja el equipo en descenso, está a 3 puntos de la permanencia. Vamos con el tenis, había un Rafa Nadal Federer esta madrugada, ha perdido Rafael Nadal Ángel García.
Después de un auténtico recital de Roger Federer, que ha sacado de la pista al bueno de Rafa, 6-2, 6-3, en apenas una hora, sin nada que hacer ha estado Rafa, que había ganado 23 veces seguidas a Roger Federer y que sin embargo ha perdido las tres últimas. Garbiñe Muguruza también perdió con Pliskova, ganó Pablo Carreño, que hoy busca las semifinales ante Pablo Cuevas hacia las 9 de la noche, y este es Rafa Nadal explicando eso. Tras 23 victorias, 3 derrotas seguidas ante Federer.
Lo único que dice es que ha sido mejor que yo las últimas 3 veces, y supongo que hemos competido en superficies favorables para él también, y hoy sí que ha sido un resultado claro para él. Hay que felicitarle, yo no he jugado al mejor nivel y él creo que sí. En Australia tuve el partido yo y terminé ganando él, o sea que, bueno, en Australia pudo pasar cualquier cosa, hoy no, hoy fue el mejor que yo y hay que felicitarle por ello.
Vamos con las noticias del baloncesto. Euroliga, Pilar Casado, hoy juega el Real Madrid en Grecia.
Lo hace esta tarde a partir de las 8:15 con la ausencia de Nocioni en el OAK ateniense frente a Panathinaikos. Una victoria da matemáticamente el factor campo en playoff a los blancos. Los griegos aún no tienen billete para cuartos y recuperan a Gist, lesionado precisamente en la ida aquí en Madrid. Hoy, por cierto, cumple 37 años el capitán blanco Felipe Reyes.
Felicidades al monarca. Mañana juega el Barcelona contra el Unix Kazán y Albert Dieta. Hay una buena noticia.
Que es el regreso corrochano de Juan Carlos Navarro. Vuelve el capitán del Barcelona un mes después de la apendicitis que, recordemos, le obligó a pasar por el quirófano y a perderse la Copa del Rey, un Navarro que viaja a Estambul, pero es duda para mañana ante el Darussafaka. Se lo pierde seguro Diagne con lumbalgia y hoy el Barça en lo deportivo, en lo estrictamente deportivo, espera una derrota del Efes ante el Maccabi. Los turcos, recordemos, marcan el corte para el playoff.
Noticia en la Euroliga femenina, estábamos pendientes del Perfumerías Avenida. En Turquía perdió con el Fenerbahçe 87-80, se queda fuera de la Final Four. Y acudimos como todos los días al Parra Center para conocer cómo ha ido la noche, cómo le ha ido en la noche a los españoles que juegan en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Omar Gasol fue el único de los nuestros que saboreó la victoria en la pasada madrugada. Memphis venció a Chicago y Mark volvió a ser el mejor de su equipo, con 27 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Nico Mirotic anotó 14 para los Bulls, partiendo desde el banquillo. Ricky Rubio continúa a gran nivel, consiguió su máxima anotación de la temporada con 23 puntos, pero fueron insuficientes y Minnesota perdió en Boston. Y Pau Gasol acabó con 12 en la sorprendente derrota de San Antonio ante los Portland Trail Blazers.
Una noticia más, esta semana estábamos festejando las medallas de plata de Lucas Eguíbar y de Regino Hernández en el Mundial Freestyle y Snowboard que se celebra en Sierra Nevada, y hemos conocido hoy que Israel Planas, entrenador de Lucas y de Regino, ha sufrido un infarto cerebral, así que el mayor de los ánimos para la familia y desearle una pronta recuperación. Esto es lo esencial, expósito en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corro. Todo en COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando la información deportiva en Deportes en la Tarde, programa que dirige Expósito. Enseguida, estamos emitiendo para las emisoras COPE más Madrid, enseguida a partir de las 3:30, en exclusiva para gente que necesita más contenido premium en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego y en cope.es. El sonido del partidazo corresponde a la entrevista con el director deportivo del Mónaco. Es un español, talento español en el Mónaco. Se llama Antonio Cordón.
¿Con el gol de Sané te viste fuera?
Pues mira, según estaba jugando en ese momento el City, la verdad que antes del gol habían tenido varias ocasiones, ¿no? Yo creo que si ellos hubieran acertado alguna ocasión un poquito antes, puede ser que hubiéramos sufrido más.
¿De dónde habéis sacado a Mbappé?
Es un chaval que ya lo teníamos el año pasado jugando con nosotros. De hecho, fue campeón en la Gamardela también. Viene desde abajo con nosotros. Y bueno, yo creo que el éxito de Mbappé también reside en los compañeros que tiene al lado, ¿no?
O sea, es de la cantera.
Muy homogéneo. Tenemos bastantes jugadores franceses así de este tipo, por así decirlo, ¿no? Con este físico y esta fuerza, ¿no? La verdad es que está despuntando y bueno, vamos a ver. Es todavía joven para seguir progresando.
Dicen que eres el Monchi tapado, vamos.
Eso titulan por aquí. Oye, Monchi es un gran profesional y los éxitos que ha tenido son increíbles y los que va a seguir teniendo indudablemente es el número uno, ¿no?
¿Y qué crecimiento le ves a Lemar?
Yo creo que Lemar, Bernardo Silva, Mendy, Sidibé, Lemar la verdad es que tiene es un chaval espectacular, un gran profesional y sí tiene una calidad técnica y una visión de juego increíble, ¿no? Sabe jugar por dentro, sabe jugar por fuera, tiene disparo exterior.
¿A quién quieres de sorteo?
¿En cuartos?
Creo que ya cualquiera va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy complicado y bueno.
Te doy la posibilidad de que elimines a uno. Elimina uno.
Yo creo que Barcelona, ¿no?
Antonio Cordón, después de que el Mónaco se meta en cuartos de final eliminando al Manchester City. 6-6 la eliminatoria, el valor doble de los goles ha metido al Mónaco en la siguiente ronda. Bueno, la encuesta tiene que ver con el sorteo de mañana y dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Como seguidor del Real Madrid, del Barça o del Atlético, ¿a quién no quieres en cuartos de la Champions? ¿A un rival español, al Bayern de Múnich o a la Juventus? Hay más, casi 3.000 votos, corren @deportescope. El 53% no quiere a un rival español, un enfrentamiento entre equipos españoles. El 31% no quiere al Bayern de Múnich y solo un 16% teme a la Juventus.
Hemos citado al Mónaco, al Borussia Dortmund y al Leicester porque parece, que dirán los sevillistas que, caray, con el parece. Parecen los más asequibles. Bueno, la última pista del reto, Pedrito. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
A ver, estamos buscando
una
sorpresa.
Una gran sorpresa en el mundo del deporte, sí.
Y hoy es la última pista. Recuerda las anteriores y la siguiente.
Dijimos que esa sorpresa había sido protagonizada por una mujer en unos Juegos Olímpicos muy recientes, porque se ha estado en dos Juegos Olímpicos. Vamos, que sí. Que ganó una medalla de oro, que es la única medalla de oro que ha conseguido su pequeño país, porque es un pequeño país que apenas tiene 4 millones de habitantes, un país muy querido por nosotros, por cierto. Y ayer dijimos que, sin ser española, sus abuelos eran catalanes, o son catalanes.
¿Y la de hoy?
Y la de hoy es que, desde que ganó ese en los Juegos Olímpicos, no ha vuelto a ganar ningún torneo. Porque vale. Es que durante esos días todo confluyó para que ella fuera campeona olímpica.
Yo sé quién es, a ver si lo saben ustedes. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Con el hashtag Reto Pedrito. Ahí pueden enviar su respuesta y luego el premio. Enseguida, mucha Champions, porque mañana llega uno de los días más importantes, el sorteo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta, qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Expósito. En un condado cerca de Florida, en Estados Unidos, cazan fugitivos utilizando una especie de ruleta de la fortuna. Y te cuento, el programa se emite a través de Facebook y cada semana la cuenta de la policía del condado de Brevard sube un vídeo de unos 2 minutos. Aparece un agente que gira una ruleta y en cada casilla está la foto de un delincuente al que están buscando.
Hello everyone, I'm Sheriff Wayne Ivory, the Brevard County Sheriff's Office.
Como si se tratase de un concurso, da datos da pistas, datos de cada uno de esos delincuentes, piden la colaboración ciudadana por si les han visto o pueden dar alguna pista. El caso es que el éxito es tal que muchos de esos fugitivos se acaban entregando cuando se ven en internet.
Imagino que serán fugitivos entre comillas menores.
Imagino que será algún robo, pero...
El Congreso ha tumbado la reforma de la estiba, el conflicto con los estibadores, y de ello estáis hablando en las redes.
Y nos dice Daniel, multazo un día sí y otro también. Supongo que los partidos políticos del no, pues las multas las pagarán ellos. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Me ofrezco como estibador por el 70% del sueldo que cobran y en vez de jubilarme con 55, me jubilaría con 58.
Claro. Pues yo me pregunto, ¿qué estará pensando hoy? Porque para trabajo arriesgado y delicado, el de un guardia civil que se juega la vida todos los días en una moto, o que le pueden reventar de 2 tiros en el atraco o en cualquier control, ¿O qué estará pensando un médico de la Seguridad Social? Ese sí que tiene responsabilidad, ¿eh? Porque de lo que decida, te curas o la palmas, ¿eh? Y ese sí que ha estudiado. Porque aparte de la maquinita de subir y bajar contenedores, que seguro que es muy delicado, para delicado, mandarte la medicina o la quimio adecuada, ¿no? ¿Sabes cuánto cobra un médico de La Paz? El que opera al pediatra, al chaval del estibador en el punta este de Algeciras. Más.
Otra opinión. Yo también quiero que el Estado me asegure el trabajo por real decreto. El país no puede seguir así.
Es que es muy progresista y reformista esto. Sí, lo del puño en alto y la lucha obrera y tal. 50 años jubilado. Jode con la lucha obrera. Ya la quiero yo para mí. Bueno, Robi Iniesta ha pedido a sus seguidores que no compren entradas para su gira en puntos no oficiales. Otro, y con razón.
Otro que se suma, por ejemplo, a Alejandro Sanz, a Chambao. Bueno, y aconseja Robi Iniesta que se adquieran a través de su página web. Ha advertido en las redes que hay una plataforma que se llama Viagogo, que está vendiendo las entradas muchísimo más caras que el precio oficial.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Casi nunca una votación en el Congreso genera tanta expectación, tanta inquietud, y menos todavía si es un real decreto. Bueno, a la 1:00 p.m. el Pleno del Congreso tumbaba la reforma del sector de los estibadores presentada por el Gobierno. A pesar de la advertencia del ministro Íñigo de la Serna de que esto conllevara una multa millonaria de la Unión Europea, la mayoría de los partidos de la oposición no ha respaldado la reforma diseñada por el Ejecutivo para esa liberalización, ojo, obligada, de este sector importantísimo. Elena Grandal.
Sí, ahora vamos con eso. Primero con los votos a favor, Partido Popular y el apoyo del PNV. Se han abstenido Ciudadanos y también Íñigo Errejón, aunque este último, pues obviamente por error. ¡Ay! Se ha equivocado de botón. El resto de partidos ha votado en contra. Y este es el ministro de Fomento en el debate anterior a la votación.
Si alguien de verdad piensa que se consigue un daño al gobierno, sinceramente creo que se equivoca. El daño sí se produciría al conjunto de los españoles, que son los que van a tener que pagar esa multa.
La multa, según el ministro, está al caer y puede ascender a 134.000 euros al día por cada jornada que transcurra sin que se adopte esa directiva. Y es que precisamente el origen de este problema es que no cumplíamos con lo que nos habían ordenado desde Europa, pero ojo, esto no es de ahora, esto parece ser que lleva bastante tiempo.
Viene ya de unos cuantos años atrás, Ángel. Fue precisamente la Comisión Europea la que ya en 2011 dijo a España que había que cambiar la ley de la estiba, pero pasó el tiempo y aquí no se hizo. Así que en 2014 llegó una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Esa norma era ilegal porque los estibadores no podían contratarse en el mercado libre, es lo que nos decían. Y como muchas sentencias, vino acompañada de una multa, en ese caso de 21 millones de euros. Ha seguido pasando el tiempo y aquí seguíamos sin pactar o encontrar una posible solución, así que la comisión amenazó con más sanciones, esas a las que ya se refiere el ministro.
Nos ponemos tan pesados con este tema porque realmente es importante. La estiba es un sector estratégico, seguro. Hablamos de los que se ocupan de la carga y descarga de las mercancías en los puertos. Ojo, en España esos puertos suponen la entrada y salida de casi el 90% de las importaciones y el 60% de lo que exportamos.
Claro, es un sector clave, ¿no? Lo que tú decías, Ángel. Bueno, pues tras el rechazo del Congreso, los estibadores han desconvocado la huelga que estaba prevista para mañana y también las siguientes jornadas. Ayer se intentó un acuerdo in extremis por el que el Gobierno ofrecía prejubilaciones voluntarias a partir de los 50 años con el 70% del sueldo, pero los sindicatos también lo rechazaron.
Bueno, la cuestión es, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con la multa? ¿Qué pasa con la posible reforma? El propio ministro ha dicho que el martes siguen reunidos. Joaquín Mitmanos es el jefe de economía de COPE. Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Pues eso. ¿Y ahora qué?
Te veo encendido. No. No es para menos, ¿eh?
No, encendido, ¿no? Es que es con mi dinero, macho.
Yo llevo semanas.
Y con el tuyo, por cierto.
Ya sí, sobre todo porque yo no sé qué...
Me enciendo por ti también.
No sé qué gana, por ejemplo, el PSOE, Susana Díaz, no sé qué gana Ciudadanos con todo lo que está pasando, pero bueno, mantener un monopolio,
mira,
es inexplicable.
Para mí es una explicación absolutamente política. En el caso de Ciudadanos, por marcar... iba a decir paquete, distancia con el gobierno, nada más. Y en el caso de Susana Díaz, por marcarse de cara a ese acto de finales de marzo donde quiere ser secretaria general. Pues no vaya a ser,
con nuestro dinero.
No vaya a ser, por supuesto, hombre, claro, no va a ser con el suyo. No vaya a ser que sea menos progresista y reformista que Pedro Sánchez.
Bueno.
Te toca, ¿ahora qué?
Pues mira, vamos a ver, hoy teníamos dos opciones, o elegir huelga o multa, y hemos elegido multa. Eso es lo que va a haber a partir de ahora. De momento lo que tenemos es que el decreto que había hasta esta mañana ya no vale, ha decaído, está en la papelera, y ahora hay que preparar otro decreto para intentar cumplir lo que nos manda Bruselas. Lo que se va a intentar es pedir más tiempo, más margen a la Comisión Europea y aprovechar ese paréntesis para que patronal y estibadores puedan intentar cerrar un acuerdo y tramitar otro decreto ley que ya sí con apoyos pueda ser convalidado por el Congreso. En todo caso, ese decreto debe cumplir la sentencia porque, Ángel, nos estamos aquí olvidando de alguna cosa. Lo que estamos haciendo en este momento es ir en contra del Tratado de la Unión Europea.
Claro, es que es muy curioso. Cuando la Unión Europea, el mismo tribunal, dice que hay que pagar las cláusulas suelo, pues viva Europa, hay que dar leña a estos que nos están robando. Y con razón, el dinero era mío. Cuando es el mismo tribunal el que dice que hay que liberalizar el sector porque va en contra del Tratado de la Unión, entonces no. Entonces somos muy progresistas y no, entonces no hay que tragar.
No, Europa es todo, lo bueno y lo malo.
Claro.
Y esto no es malo, ¿eh? Vamos a ver. Es bueno liberalizar el sector de la estiba. Te recuerdo que es el único sector donde no hay acceso libre a la profesión, donde hay un control sindical de la profesión. Eso no ocurre ahora mismo en ningún otro sector en este país.
No, por no hablar de la jubilación a los 50 tacos.
Lo dijo aquí en su día.
Yo llevaba 2 años ya jubilado.
Yo me quedo con esa frase. Lo dijo aquí en su día el ministro de la Serna con Herrera. Una mañana, Susana Díaz, que se opone a esta liberalización, puede ser presidente de Andalucía, pero no puede ser estibadora en el puerto de Algeciras. Eso lo dice todo, ¿eh? Eso lo dice todo.
Porque no hay ni una sola mujer trabajando ahí. Antes hemos dado unas cifras que además a la gente le están llamando mucho la atención. Y me refiero a las multas, Joaquín. ¿Cuánto hemos pagado ya? Y luego está esa multa, lo que decía el ministro, los 134.000 euros al día que vamos a empezar a pagar. ¿Eso se ha empezado a pagar ya o cuándo empieza?
De momento no hemos pagado nada. Tenemos acumulados 23 millones de euros.
¿Que se
lo
debe?
Que está a punto de caer, sí, pero no hemos pagado todavía. Lo que está a punto de caer es esa segunda multa por incumplir la primera, y esas son los 134.000 euros al día de los que se está hablando en las últimas semanas, 134.000 euros al día que salen del bolsillo de todos los contribuyentes, del tuyo, del de Ángel, del mío, del de todos nuestros oyentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ahora mismo tenemos tarjeta amarilla, más o menos, y como no cumplimos la sentencia, nos van a sacar la roja, que son esos 134.000 euros al día.
Posible, entre comillas, ojalá, solución, próxima reunión, ¿cuándo?
La próxima reunión la has comentado el martes, ya sabéis que la última fue ayer, que los estibadores rechazaron la última oferta del gobierno, a pesar de que era, bueno, sugerente, generosa y algo más, pero jubilaciones voluntarias a los 50 años con el 70% del salario, de un buen salario como es el que tienen los estibadores.
¿Has comido?
No,
tira,
voy para allá.
Tira, anda, tira que te veo hecho polvo. Gracias, Joaquín. Todo el mundo coincide, Holanda ha frenado a la extrema derecha en Europa. La verdad es que el miedito todavía dura, pero ahí está el dato. El candidato xenófobo y antieuropeísta que llegó a liderar las encuestas, el tal Geert Wilders, no ha logrado convencer ni al 14% de los ciudadanos que ayer fueron a las urnas. Alta participación, susto, pero no muerte. Tras el Brexit y el éxito de Trump en Estados Unidos, el populismo xenófobo recibe por fin un varapalo.
Today I have a message for the Turks. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union.
Mensaje a los turcos, no sois europeos, no lo olvidéis, nunca lo seréis, aquí el amigo, pues eso, sigue haciendo coleguitas. Vamos a recordar cómo ha quedado el mapa político holandés. Paloma.
El titular que resume las elecciones en Holanda podría ser algo así como el liberal Rutte gana la ultraderecha de Wilders, aunque los 33 escaños que ha conseguido no le van a permitir gobernar en solitario, va a tener que pactar. De tal manera que, según los resultados oficiales, la cosa queda así. El partido liberal VVD del primer ministro holandés, Mark Rutte, ha logrado 33 escaños. Queda bastante lejos, eso sí, de los 76 necesarios para formar gobierno. El partido por la libertad del ultraderechista Geert Wilders ha obtenido 20 escaños, Con 19 se quedan los cristianodemócratas y los liberales de izquierda. Los socialistas radicales se han quedado con 14 asientos, los mismos que los ecologistas. Por cierto, liderados por un joven de 30 años que se ha elegido como la opción progresista frente a Rutte.
Han transcurrido menos de 24 horas desde las elecciones holandesas y nos preguntamos si cabe hacer alguna lectura extrapolable al resto de Europa. ¿La derecha nacionalista habría tocado techo? ¿El palo de los socialdemócratas? Ni te cuento. Vamos un poquito a todo ello. En la capital holandesa está nuestro compañero Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Hola de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Te pregunto casi las tres cosas a la vez, tú mismo. La primera, por fin, un varapalo a la ultraderecha en los últimos tiempos en nuestro mundo, para entendernos.
Sí, un varapalo a la extrema derecha, a los populismos, que es un poco lo que Europa realmente necesitaba después de ver pues cómo estas fuerzas en varios países europeos no paraban de emerger. No sé, siempre estábamos contando el auge de estas fuerzas y después también, evidentemente, la victoria de Donald Trump. Todo esto mezclado con las fuerzas antieuropeístas y también el fenómeno del Brexit, ¿no?, que se activará dentro de unos días, ¿no? Sí. Entonces, realmente, esto es lo que necesita Europa, un poquito, en fin, para volver a sacar
un poquito
la
de calma, por lo menos un poquito de oxígeno. Oye, el varapalo del Dijsselbloem y los socialdemócratas también es destacable.
Bueno, la verdad es que es tremendo. Ha perdido prácticamente tres cuartas partes de los apoyos que tenía, ¿no?, el Partido Socialdemócrata, para entendernos, los socialistas holandeses, ¿no? Ellos hasta ahora eran la segunda fuerza dentro de la coalición de gobierno del liberal Mark Rutte. Y, en fin, todo hace indicar que, a pesar de haber perdido tanta fuerza, de encontrarse ya pues con otros seis partidos por delante dentro de los resultados, pues parece ser que aún así repetirán coaliciones, así una coalición pues bastante más amplia de la que había hasta ahora. De momento había dos partidos y habrá al menos cuatro, incluso quizá cinco. Bueno, entran seguramente pues los cristianodemócratas, también otro partido liberal llamado D66, y luego, bueno, lo comentabais hace un momento, ¿no?, están los verdes, los ecologistas, que han subido mucho, es el partido que más ha subido. Uh-huh. Y muchas voces aquí en Holanda piden que se haga hueco también en esa futura coalición.
Lo veremos. En cuanto al famoso Geert Wilders, pa' chulo él y para pegarse mi padre, como decía el otro, siguen sus 13 más o menos, ¿no? Ha salido hecho un gallito. Es verdad que ha subido como 4 o 5 escaños, pero claro, este se veía de primer ministro.
Claro, el primer mensaje que lanza, nada más con esos resultados, es que Rutte todavía no se ha librado de él, y entonces, por extensión, pues también el resto de Europa, ¿no? Y además, claro, evidentemente, al ganar 5 escaños, pues siempre se puede hacer esa lectura de que es una victoria para su partido y también pues para las fuerzas más o menos del mismo color en el resto de Europa, ¿no? Pero la realidad es que para mí les ha sido una enorme decepción, porque no hay que olvidar que hasta hace 2 semanas encabezaba las encuestas, incluso hace unos meses le sacaban más de 10 escaños al segundo clasificado, y en cambio al final el resultado pues es que ha estado en segunda posición, muy, muy, muy alejado de una victoria que incluso en caso de victoria no le habría permitido gobernar porque nadie le habría apoyado, pero desde luego como símbolo habría sido muy, muy fuerte, y eso pues se ha evitado.
Seguro. Ya para terminar, Alberto, te pido un análisis casi, casi personal. ¿Por qué? Quiero decir, esa movilización última, esa altísima participación, ¿ha provocado más miedo el tal Wilders, o por qué se ha producido este resultado final?
Pues hay un poco de todo. Es verdad que los holandeses sí que se han movilizado mucho en contra de Wilders en las últimas semanas al ver que realmente su mensaje tenía mucho calado, ¿no? Pero luego también la explicación hay que encontrarla en la enorme fragmentación que hay dentro del Parlamento. El propio partido del liberal Mark Rutte ha bajado 8 escaños y todo en parte pues en fin, se ha llevado una victoria holgada gracias a la movilización del voto, pero también porque él mismo ha virado la derecha en las últimas semanas de campaña. Eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Entonces, bueno, al final ese fantasma del populismo pues ha quedado, pues, dabas tu porcentaje, me parece que decías un 14%, ¿no?
Sí, la más o menos.
Quien le ha apoyado al final, y ha quedado muy, muy lejos de lo que podríamos tener pues en otros países europeos, ¿no? Así que, en fin, un fenómeno prácticamente ya descartado y que va a la baja, y en fin, habrá que ver si realmente sigue yendo a la baja, porque esta se presentaba como prácticamente la gran oportunidad para él, y parece complicado que si no han calado sus mensajes esta vez, puedan hacerlo otra vez en el futuro.
Siguiente capítulo, dentro de un mes, primera vuelta de las francesas. Alberto, compañero de COPE en Holanda, gracias.
Gracias, Ángel.
Chao, Alberto.
Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum.
Es que me encanta lo del tarantantam. ¿Ves? Bueno, ahora toca contarte el final de una historia. Una historia que comenzó hace unos días en Candeleda, un pueblo de Ávila. Un autocar de línea con 50 pasajeros para en el bar de la estación de autobuses. Recuerda, se piden algo, lo típico, y cuando llega el momento de irse con las prisas, uno de los pasajeros hace un simpa, sin querer, pero hace un simpa. Al otro lado de la barra estaba Ana Isabel, la dueña del bar.
Que soy muy controladora y entonces, pues claro... Y más que me llamó la atención porque fue el primero que me pidió. Este fue la primera persona que me pidió de comer.
Claro, muy controladora como buena responsable de la barra de su establecimiento. Faltaría más. Bueno, el caso es que Ana Isabel se dio cuenta de todo.
Sí, se lo dije a una chica que venía con él, que me dice, yo no soy su amiga. Digo, ya, pero venías con él. Digo, pero como vas a ir al mismo sitio, díselo. Que sepas que no soy tonta, que me he ido, que se ha ido sin pagar y que me he enterado. Podría haber ido, pero no creo que... Que ir donde él estaba y decir, oye, que te has ido sin pagar delante de todo el mundo, demasiado. Como que no queda bien.
Esto pasó el 22 de febrero y esta misma semana Ana Isabel recibió una carta en el bar. Decía esto. Miguel.
Estimada señora, el día 22 de febrero tuve una consumición de un bocadillo de tortilla francesa, una ensaladilla rusa y un refresco tipo limonado en su establecimiento. Desgraciadamente y por un despiste estúpido, me fui sin pagar, así que le incluyo un billete de 20 euros junto con esta nota y le pido perdón por la inconveniencia que le he causado. Un saludo cordial.
Pues yo recibí la carta, vamos, me la dio mi marido el sábado y yo abro la carta y me pongo a leer y le digo... ¡Ay, Dios mío! Digo, si es el hombre que se fue sin pagar. Digo, no me lo puedo creer. Digo, ¡madre mía! Y claro, pues me puse muy contenta. Más porque por el dinero. Pero luego ya el dinero era el detalle de haberlo mandado así, ¿sabes? Y haber pagado.
La verdad es que la historia es divertida. Bueno, la carta traía un remite. Y después del gesto, pues claro, quedaban las vueltas. La consumición era de 11,70 y ahí venían 20 euros.
Voy a ir a Madrid. Voy a intentar la dirección donde está. Voy a ir a ver si le veo. Para decirle, pues, todo esto, lo que ha pasado, claro. Que no sé si lo sabrá o no, pero yo quiero que él se entere y darle su dinero, sus vueltas, claro.
Ana Isabel Sánchez, hola.
Hola, hola, buenas.
¿Qué ha pasado, querida? ¿Qué ha pasado al final?
Bueno, pues nada, pues fui allí y nada, y pues toqué el timbre y salió una señora, pregunté, le dije a lo que iba a darle las vueltas del dinero que me había mandado por correos. No sé si era su hijo o un amigo de su hijo quien mandó el dinero. Y me dijo que a mí ya me había pagado todo, que no tenía por qué ir a cobrar nada.
Pero no se había enterado la pobre mujer, no ibas a cobrar, ibas a devolver.
Exacto, pero la mujer no se enteró y colgó el timbre. Y luego había una vecina ahí para entrar en el portal y empezó a decir que yo que me había creído, que no me iba a abrir la puerta a nadie. Uy. Porque hay muchos timos, que no sé cuántos. Bueno, que este barrio no era para gente así, cosas raras.
Madre mía, todavía te metes en un lío encima.
Hombre, es que yo ahí dije, madre mía, digo, ahora, digo, veremos. Y la mujer, dije, bueno, digo, usted abra el portal, digo, nosotros nos vamos a poner, sí, para que entre. Digo, yo no entro sin permiso de nadie en ningún sitio, ¿vale? Que quede claro.
Joder, qué
porque
fuerte.
Es que era una puerta y luego había otra puerta más para pasar, pero no se pudo hacer nada. Oye. Lo que más me dolió que iba con mi hijo y... Y sí, tuvo que ver a eso.
El chaval se llevó todo el corte, claro.
Claro, que no solo las personas más jóvenes son las que tienen mala educación, que también hay personas con... Porque decía mi hijo, mamá, nos ha tratado un poco mal.
Pobre. ¿Y qué edad tiene vuestro hijo, Ana?
17 años.
Ah, ya es un tiarro, ya lo entonces, entiende perfectamente.
Sí, pero él vio cómo le estaban tratando como una persona inferior.
Sí, pero al final, fíjate, la lección que saca el chaval es qué honrado fue finalmente el que devuelve los 20 euros, qué honrada es mi madre, mis padres... Que van a darle la vuelta y al final de todo, qué mala educación que no puedo devolver 9 euros de vuelta. Es impresionante. Oye, una duda. ¿Vinisteis a Madrid solo para eso o tenías que venir a hacer compras o alguna gestión?
No, yo vine solo fui a eso, pero ya pedí cita para mi hijo, para el médico.
¿Te cuesta más la gasolina que los 9 euros?
Pero ya pedí cita para el médico para mi hijo, digo, yo aprovecho, como tengo que ir a eso, digo, pues ya aprovecho y pido cita para el médico.
Qué bueno.
Ya hice las dos cosas a la vez.
¿Qué te iba a decir? Ya tiras la toalla, ya te quedas con... Te vas a tomar un cafelito y adiós los 9 euros, ¿no? ¿Qué has
no,
hecho?
no, voy a, de todas maneras yo los 9 euros ya me los voy a quedar, claro, porque yo qué sé, ya después de que me ha dicho eso, pues, pero de todas maneras escribí una carta a la señora para decirle que era yo quien estaba ahí en la puerta, porque a mí me fui como un mal sabor de boca.
Claro, por cómo, ¿vale?, te trataron. Vale.
Es que yo creo que la mujer era mayor y la mujer no se enteraba bien o algo, pero decía, yo ya te he pagado. Y yo decía, pero sí, pero si yo vengo a devolverle el dinero. Pues no había manera.
¿Sabes lo que pasa? Que también es verdad que tal y como está el patio, con tanto cara dura por ahí, igual la señora mayor no se enteró y le dio hasta susto, ¿no? Vete tú a saber, pobre mujer.
Pues seguro, bueno. Sí, porque, en Madrid sabemos que tiene a 2x3 que si van unos que hacen un fraude, otros
por eso,
y otros.
Por eso.
Y su hijo seguramente le dice, tú no abres la puerta a nadie.
Claro,
y aparece la del billete de 20 euros.
La verdad, la película me está contando esta. En fin. Bueno, Isabel, que bueno, gracias por atendernos,
gracias,
otra vez. Oye, quédate con los 9 euros, hija, ya no gastes más. Un beso, chao.
Venga, igualmente, adiós, hasta luego.
Hay que irse bar, ¿eh? Hay que irse bar con una persona tan legal. Hay que irse bar a tomarse
sin duda,
algo.
Sin duda, mira, ya tenemos una amiga en Candelera.
Claro.
Los oyentes, seguí comentando la decisión que ha tomado el Congreso, no a la reforma del sector de los estibadores. Fernández.
Esperanza, ¿no?
Bueno, ¿te ayuda Fernández?
No, es que me gusta, ¿no? Expósito. Esas formas de
Fernández,
saludarme.
¿Qué más?
Reyoso.
Fernández Reyoso.
Fernández Reyoso, coma Necane.
Bueno. DNI.
Fernández.
Esperanza, no consigo entender a los estibadores y menos a los partidos políticos que han tumbado un real decreto que vamos a pagar todos. También opiniones en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602. Y es que muchos no entienden por qué Ciudadanos no ha apoyado la reforma.
Creo que Ciudadanos ya no engaña a nadie. Es el quien queda y queda mal con todo el mundo.
No sabe ni para dónde tirar o que nace al calor del populismo, porque son populistas también. Menos que Podemos, pero populistas. Pero luego a la hora de hacer política dejan mucho que desear.
Nos dice en Twitter un oyente que el PP lo ha intentado con la estiba, el resto no lo ha apoyado. La consecuencia es que las sanciones las pagaremos todos los españoles. Ahora es la oposición quien debe llevar una propuesta que lo solucione. Antonio, deberían pagar los que han votado en contra de la multa. Que se la quiten del sueldo, 3.000 euros al mes y jubilados con 50 años. ¿Qué más quieren? Y Fernando...
¿3.000?
Eso es lo que decía este oyente. Algo soy bastante más, ¿no?
Si la media son 100.000 pavos y se quedan con el 70% del sueldo, no son 3.000 euros al mes.
Pues son muchos más.
Son casi el doble.
Y nos dice Fernando que las multas por los estibadores las paguen los partidos políticos con las subvenciones que reciben por inoperantes.
Al gimnasio, en teoría, se va a ponerse en forma, mantener la figura. Bueno, pasan por allí personas de todo tipo. El caso es que una culturista estadounidense no lo entiende de esta manera y se ha llevado un escarmiento. ¿Cuál?
Te cuento. Diana Andrews tiene un cuerpo perfecto, cada día hace su rutina y hace unos días se cruzó con otra chica
no
en el gimnasio.
Un cuerpo perfecto.
Bueno, un cuerpo que no tienes que adelgazar nada, simplemente tienes que seguir manteniéndolo.
¿Es culturista?
Yo te cuento la historia, déjame.
Claro, perfecto, no es culpa. En fin, bueno, venga, tira.
A ver, esta chica se cruza hace unos días con otra chica, un poco más gordita, que hacía ejercicio en una cinta.
A lo mejor esa es la perfecta.
Y decidió reírse de ella, es que ahí vamos. Subió una foto de esta chica con el texto, creo que está pidiendo hamburguesas por teléfono para repartir entre todos. Lejos de hacer gracia a sus seguidores, tiene 17.000 en Instagram, le han llovido las críticas por todos lados. Ha recibido mensajes que exigían que pidiese disculpas por hacer esos comentarios y le recordaban que debería utilizar su popularidad en las redes para motivar a otras mujeres y no para avergonzarlas. Diana ha tenido que cerrar la cuenta y ha pedido disculpas porque su intención dice que no era... no avergonzar a nadie.
Ed Sheeran, hacía mucho, va a aparecer en la nueva temporada de Juego de Tronos.
Desde el 1 de marzo, se une a la lista de músicos que han aparecido en algunas de las tramas. Estará en la séptima temporada. No sabemos qué papel va a tener Esposito, si tocará alguna canción en uno de los capítulos o va a ser parte de los extras que hay en esa serie.
Muy bien, todo el mundo habla de Julio, el hombre que se ha llevado el bote de pasapalabra. Pero, ¿y el rival? Ojo, se quedó un pelo, ¿eh? En unos minutos hablamos con él, con el que perdió. Nos vas a ver a través de Facebook Live. Mm-hmm.
my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Expósito, La Tarde, COPE, estar informado.